Vamos a comprobarlo. A ver si ustedes saben qué página del Imparcial es esta, Isa. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. ¿Y el Imparcial? El Imparcial lo tenemos aquí en este libro, versículo 1 de Daniel capítulo 12. Otra vez, tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es decir, que estamos hoy viviendo el cumplimiento de esa profecía de Daniel 12, versículo 1. Esto es lectura, pero más que lectura, es materia de acción. Se requiere actividad, acción, dedicación, análisis, detalles, hurgar, buscar. Y el libro de Daniel, muy profético, ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. Estamos viviendo en el tiempo del fin, es decir, nunca antes. Yo no recuerdo que en mi vida ya casi llegando a 100 años, no, todavía no, pero estoy por los 80 y pico, altos. Y en meses ya serían 90, 100 años ya casi. Yo pensar cómo era la vida 100 años atrás, cuando yo muchachito, bueno, sí, recuerdo algo. Había sencillez, pero más que sencillez, había lo que, como niño yo, según yo iba creciendo en el campo donde me crié, todo el mundo era qué cosa. Todo el mundo era hermano de todo el mundo. Había continuidad. Aquel sembraba, digamos, maíz, el otro sembraba habichuelas, otro sembraba arroz, otro sembraba batatas, en los campos. La tierra se cultivaba en aquel entonces. Lo recuerdo, muchachito, las fincas que había y los árboles, árboles de fruta. Había uno muy especial. ¿Quién de ustedes nunca ha comido de ese árbol especial? ¿Cuál es el árbol más especial de fruta de Puerto Rico? No oigo.
La
panapé. Esa es una fruta que es vianda. ¿Y qué no se hace con la panapé? Se deja madurar, usted la puede comer madura, puede cocinarla al verde que madura. Estoy seguro que Rodolinda ha hecho pasteles de panapé. Claro, con mezcla de otras viandas, ¿verdad?
Entonces, se me ocurre una pregunta para Leti. Una pregunta para Leti. ¿Tú crees que de la panapén se podría hacer la masa para pizza?
Sí,
se hace. ¿Se hace? ¿Sí? La panapén se puede convertir en harina.
¿Sí?
Mira, verde la panapeña es madura, ¿verdad? Pero no ha de madurar mucho en el arco.
Ajá.
Está ya madurando, pero no totalmente madura. La tumbas, la pelas, ¿verdad? Y la rayas.
Ah, ok.
Con raya. Y con esa rayadura, tú puedes hacer lo que tú quieras.
Pues se puede hacer la masa para una pizza.
Exacto. Pizza de panapén, es fácil hacer. Ahora, no olvides.
Porque es más saludable que la harina de trigo, esa que venden por ahí.
La harina de panapén, pero ponle la sal promedio, ni muy salado, ni insípida, sino que le ayude al sabor, que le aumente el sabor a tu paladar. La panapén, ¿cómo era que a mí me gustaba más? Yo no recuerdo que hubiese alguna manera muy especial que me gustara más la panapén. Como me la dieran, así me la comí. Sin embargo, como menos me gustaba era cuando estaba madura, o sea, que estaba blanda. Ahí no me gustaba mucho. Pero madura se hace, hasta bizcocho se puede hacer.
Que a mí la pana no me sabía nada. Hay que decorarlo un poquito. A mí no me sabía nada. Yo tengo que echar el aceite, si está hervido, echar el aceite y cositas.
Mezclar con otras viandas. Mezcla con guineo, raya el guineo verde, con la pana verde, ¿no? Y hace una masa. Y hace pasteles. Y la masa tú puedes hacer guanimes, esos son guanimes.
¿Eh?
Y pasteles, son guanimes, pero el guanime es esa sancocha.
A mí me gusta el guanime de harina de maíz.
Guanime, harina de maíz. Sí. El otro día en casa me llamaron que fuera a comer guanime, harina de maíz.
Sí. Y cuando se hace con la harina de maíz, un chipitín dulce.
Bueno, sí.
Bien, bueno. Porque después le echa un poquito de azúcar a la harina.
¿Cuántos recuerdan, si es que ustedes recuerdan algo de su niñez campesina? Hay aquí unos cuantos campesinos. Pero una cosa es muy cierta, que aquellos tiempos no son los de ahora. Hoy hemos cambiado las circunstancias y como que no apreciamos aquel pasado. En estos días estaba memorizando, a veces buscando el sueño en la cama, pensando la niñez, cómo era que se vivía en los campos. Alguien sembraba batata, otro sembraba yautía, otro tenía plátano, otro tenía guineo, otro tenía ñame. Y había un intercambio, porque en los campos, mayormente, ¿qué era lo que en realidad prevalecía en ese ambiente? ¿Cuál es el adjetivo descriptivo del ambiente campesino del pasado? No de hoy, del pasado. Porque miremos a los campos, ¿qué vemos? Monte, árboles, vegetación. Pero antes habían plantaciones, había comida de cualquier variedad, porque todos sembraban algo y había un canje. ¿Qué nos dice eso? Porque eso hoy como que no se practica. Se pudiera practicar, y estoy seguro que algunos campos todavía quedan algunos que lo hacen, aunque muy pocos. Pero antes había la armonía de, bueno, yo voy a sembrar batatas, decía uno al vecino, al compañero por allá, o a... y el otro decía, no, yo voy a sembrar esto otro.
Ah,
y lo hacían.
Pues entonces había una cooperación.
Ahí quiero llegar.
La cooperación.
Que había esa consanguinidad.
Ajá. Comunidad.
Una comunicación. Era una familia. Los campos. Era un ambiente familiar. Que nadie tenía nada suyo. Lo que usted tenía era para compartir con el vecino. Yo recuerdo mi viejita, yo memorizando aquel entonces, yo muchachito, que mi mamá hacía la comida, ¿verdad? Digamos, y hacía un arroz blanco. Pero aquel arroz blanco de aquel entonces sabía diferente al arroz blanco de hoy. ¿El de hoy a qué sabe? El arroz blanco de aquel entonces, yo otra vez estoy hablando de casi 100 años atrás, y más, antes de yo nacer, pero cuando yo crecía, todos los campesinos tenían sus siembras de algo. Viandas diferentes, se sembraba arroz, se sembraba habichuelas, se sembraba maíz, calabaza, batata, yuca, ñame, guineo, plátano. El panapén, ese es por la naturaleza. El panapén había que tumbarlo. Pero dice que no le gusta, que maduro, está maduro.
No, yo me lo como en tostones.
En tostones madura, muy bueno. Pero mejor cuando está verde. Madura, pero verde todavía, la cáscara. Y que está sólida. La panapén, que está sólida. Y usted lo puede rayar. Y con eso hacer pasteles, hacer... hasta sopa de eso se puede hacer. Y si el vecino que sembraba yautía y el día de la cosecha él iba a arrancar su mata de yautía, las primeras dos matas que arrancara era para llevársela al vecino, quien fuera ese vecino. Igualito que hoy, ¿verdad? No, los tiempos cambian. A la verdad que tengo como deseo de ir a ver un campo donde haya esos sembradíos de arroz, de habichuela, de maíz, y donde los vi por última vez fue en Colombia. En Colombia sembraron mucho los agricultores. Venía por los campos, por las carreteras, a visitar gentes. Estaba interesado en las cosas bíblicas y yo me disfrutaba el viajecito en la carretera. Claro, para ir de Bogotá a Cali era por el aire, el avión, pero había, digamos, Bogotá a Medellín, yo prefería ir por carretera. Habían aviones también, se llegaba más rápido, pero yo disfrutaba más por carretera de Bogotá a Medellín. Había un grupito que se reunía en Medellín cada sábado y otro grupito en Bogotá. No teníamos, lamentablemente, en aquel entonces las facilidades de grabación para grabar y copiar y demás. Hasta que llegó algo y lo comenzamos a utilizar tanto. Y recuerdo entonces que le llevaba yo grabaciones de lo que se decía en Bogotá a los de Medellín. Porque los de Medellín, pues el grupito no tenía las facilidades tecnológicas que hoy es como decir el arroz con bacalao de aquel entonces. La tecnología. Ahora mismo estamos hablando aquí. ¿Quiénes nos están escuchando? ¿Ya que unos cuantos escuchando?
Sí, Javier, pues yo no sé quién está escuchando, pero yo sé quién está aquí En el chat de Skype. No decir sí, hay. Pero no sé buscar esa de qué está escuchando. Yo sí. Usualmente los que están aquí en el chat de Skype están también escuchando. Está Rómulo, está Juan, el mundo, está... ¿Dónde está María? Está María. Ella no lo está escuchando, pero está en el Skype. Gabriel, lo vi por aquí.
Hoy la tecnología ¿cómo? Facilita.
Está, bueno, en Colombia está Gabriel. Está este Juan. Él no está en Skype. No. Él los recibe por Telegram cuando yo lo posteo por la tarde. ¿Ah? El mundo está por aquí, creo que lo vi por aquí. Sí, este José Corniel, el yerno tuyo, está por aquí. A ver quién más. Mike Delgado. Está Annie Morales. Está quién más. Pues, bueno, por lo que yo puedo ver en el chat de Skype. Porque los que están así conectados al audio, la transmisión, eso yo no sé cómo. Y eso no es en Skype. Eso es en otro programa.
Eso pero es, hay esa facilidad.
Bueno, sí, yo creo que. Bueno, cuando Gabriel lo oiga al que estamos hablando, él rápido va a decir algo, porque él sí sabe. Él sí sabe cómo buscar quién está conectado, todo eso. Él me lo ha enseñado en otra ocasión, pero eso no,
y tanto tiempo por que las facilidades, el conocimiento que él tiene, los de Medellín se benefician. Porque de alguna manera él se conecta con los conecta a ellos.
No, pero si hay alguno conectado a la transmisión de Colombia, además de él, bueno, además de él y el mundo está en Bucaramanga, además de él y Sandra y el mundo, si hay otra persona conectada, yo no lo puedo ver, pero no están actualmente en el chat de Skype. Los de Bogotá, por ejemplo, los Ordóñez, por ejemplo.
Lo único que tienen que tener es el website.
Ellos lo tienen porque a veces lo han hecho. Ellos tienen la información.
Bueno, allá tienen que se comuniquen con Gabriel, que él les informa toda la data que necesitan ellos para.
Puede ser que ahora mismo alguno de ellos esté escuchando. La cosa es que tú puedes escuchar y no tienes que entrar en Skype para nada. El propósito de Skype es si tú quieres participar por medio de lo escrito. Más bien lo que hay aquí es, pues, los saludos, seguramente. Y entonces, de acuerdo a lo que se está hablando, ellos ponen versículos, escritura de ese tema, comparten alguna información más que otra. O sea, eso es lo que para eso que se usa Skype. No es para escuchar. Lo de escuchar, eso es shoutcast.
Hoy el libro de Daniel, un profeta muy especial, llamado y preparado por el Creador, a quien Dios le dio esa habilidad para escribir profecía. Y todo lo que él ha escrito se está cumpliendo ahí al pie de la letra. Vuelvo a leer ese capítulo 12, versículo 1 de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel. Bueno, dice la frase, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Bueno, si usted le hace la próxima frase, se levantará Miguel. Usted está entendiendo que el tiempo es futuro. Y lo que Daniel está hablando es información futurista. Está ofreciendo. Entonces, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cómo usted entiende eso? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Qué entendemos ahí? ¿Quién es ese príncipe? ¿De quién está hablando Daniel aquí?
Bueno,
silencio. Participemos, escudriñemos, busquemos, aclaremos, expresemos lo que entendemos de ahí. Puede que esté en lo correcto, puede que no. Pero la opinión de alguien puede ayudar a otro. Y así todos colaboramos unos con otros. Bueno, cuando hacemos mención de el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, ¿de qué príncipe está hablando él? ¿De quién está hablando Daniel ahí? Versículo 1 del capítulo 12. ¿Quién es ese príncipe? Analicemos, vamos a un poquito de análisis. En aquel tiempo se levantará Miguel. Ya Miguel, un nombre propio. Muy bien. Aquel tiempo, ¿qué tiempo? Obviamente, un tiempo futuro al momento que le está escribiendo Daniel. Un tiempo futuro. ¿Cuán futuro? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cuál es la frase clave ahí? Una frase de dos palabras. Puede ser el gran príncipe, pero esa no tendría mucha necesidad, porque nos hace falta algo más para aclarar. Dice, sí, el gran príncipe de los hijos de tu pueblo. Ah, el pueblo de Daniel. ¿Quién es el pueblo de Daniel? Bueno, los que creen lo que Daniel ha escrito, porque Daniel, ¿quién es él? ¿Qué es lo que está hablando él? Profecía. Él es profeta, un profeta especial. ¿En qué podemos notar esa especialidad profética de Daniel? Ese mismo versículo 1 del capítulo 12 dice, en aquel tiempo, en aquel tiempo podemos pensar en el pasado. En el aquel tiempo, hace un momento yo estaba hablando de cuando yo muchachito en los campos, en aquel tiempo, ¿qué había? Lo que René acaba de recalcar, había el concepto de familiaridad. El campesino era un vecino. Podía ser familiar, sanguíneo, como también podía ser familiar, pero no sanguíneo. O sea que no había conexión sanguínea entre el vecino, un vecino aquí, otro vecino allá, que venían de diferentes lugares, que no tenían parentesco entre ellos. Pero al vivir cerca, ser vecinos uno del otro, se formaba, se establecía, ¿qué cosa? Familiaridad. Me callo a ver si me hablo.
Mira qué cosa. Otro. Bueno, no sé, esto es el mismo tema.
Familiaridad. Y hay algo, hay una frase de dos palabras en ese versículo 1 de Daniel 12.
Pues,
muy importante, muy clave, es muy especial la frase que dice tu pueblo. Pues vamos a leer otra vez un análisis así breve. En aquel tiempo se levantará Miguel. Y eso, se levantará, hablando de un tiempo futuro. ¿Cuán futuro será eso? En aquel tiempo se levantará ¿quién? Ah, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Eso es clave. Los hijos de tu pueblo. Esa frase de dos palabras. Tu pueblo. ¿A quién se está refiriendo Daniel ahí? Bueno, menciona el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cuál es el príncipe? ¿De qué pueblo? ¿De qué pueblo es ese príncipe? Pueblo de Dios. Ese príncipe. ¿Quién es el ser bíblico que tiene ese título de príncipe? El Mesías. Está hablando una profecía que se cumplirá en X tiempo. Después del fin, en aquel tiempo se levantará, está hablando en futuro, la actividad futura, en aquel tiempo se levantará. Ah, ¿qué tiempo? Ah, se levantará el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Hasta aquí, muy bien, ¿verdad? Tu pueblo, muy clave. Gran príncipe. ¿Quién es el gran príncipe? ¿Quién le decía por allí? Sí, pero que yo lo pueda oír.
Stand, can you stand up, María? And speak loud para que salga la grabación. Y ese es el punto más grave y en muchas ocasiones que no se entiende correctamente.
Repito en tu palabra para la grabación.
Ok, María habló de ese punto y a la conclusión que llega, que es que ese príncipe, ese gran príncipe se levanta, y es que ese levantar, a veces las personas pues confunden eso con que se levanta para defender. Es todo lo contrario. Él está sentado sobre su pueblo, sobre su pueblo, protegiéndolo. Y cuando dice que se levanta, es que se sale de esa posición y le da luz verde a esa tribulación. Porque mientras él esté ahí sentado, no hay quien se le acerque a ese pueblo. Él se levanta de esa posición de protector, y ahí es que viene la tribulación.
Ok, la pregunta es, lo que el pastor estaba hablando, yo le menciono como si el dinero fuera Cristo. Yo digo que son francesas, pero en el contexto anterior, lo que dijo Pedro, cuando habla de ese año que está peleando, habla de unos meses que cada pueblo tiene, y cada año.
Pero hay uno especial.
Sí.
Dice el gran príncipe. Ah, tiene un adjetivo ahí muy profundo.
Sí, pero esta es la polémica. La polémica que hay con ese nombre de Miguel. Es que solamente dos veces se menciona arcángel. Y en las dos veces se refiere a Miguel. Nunca se dice el arcángel Gabriel. ni el arcángel Rafael, ni Uriel, ni ninguno otro, solamente ese. Pero entonces hay personas, ¿verdad?, que dicen, pero hay un versículo que dice que él es uno de los principales ángeles, como que hay otros arcángeles, pero la palabra ahí, uno y principales, no está hablando de el número uno como uno de entre muchos. El significado de la palabra uno es, él es por encima de todo, preeminente sobre todo. Y por eso es que algunas personas llegan a la conclusión, espérate, si el nombre significa quién es como Dios, y allá en hebreo dice que el verbo es como Dios, y no solamente el verbo, porque el verbo es Dios, lo dice Juan, pero ese personaje que vino en carne, a ese que Pablo en hebreo está llevándonos cuando él habla de que entonces fue hecho carne, en Juan, fue hecho carne, ese verbo, y de ahí pues él es como el Padre. Pero ¿en qué es que Jesús era como el Padre? En carne no, pero en espíritu sí. Estamos hablando de el nombre Emmanuel. Tras bastidor está ese nombre ahí, Emmanuel, que es como Dios. Pues entonces el nombre es, ¿quién es como Dios? Pues su Hijo es como Dios. Ok, eso es solamente lo que está en ese nombre. Pero cuando tú juntas eso con el hecho de que solamente se menciona arcángeles dos veces, y las dos veces se refiere a Miguel, ningún otro ángel tiene ese rango superior a todos. Entonces, eso que citó Chewan, Gabriel estuvo allá, le impidieron enviarle el mensaje a Daniel, y él tuvo que pedir ayuda, y le pidió ayuda a Miguel. Ahora, si todos estos ángeles que pelean entre ellos, había una guerra ahí entre el príncipe, que es un ángel, de Persia con lo de Grecia, y Gabriel no está envuelto en eso, él solamente está llevando un mensaje, y lo detiene 21 días. 3 semanas. Tiene que llamar a Miguel. ¿Por qué Miguel es más poderoso que todos esos otros? ¿Quién es más poderoso que todos esos otros? No oigo. Jefe de ángeles. No puede haber más de un jefe. Él es jefe. Ahora, ángeles. Nosotros tenemos un problema con la palabra ángel. La palabra ángel es griega. En el Viejo Testamento, la palabra en hebreo es malak. Y solamente significa mensajero. Ahora, Jesucristo, o el que le llaman Jesucristo, no es un ángel creado. No es un ángel como lo es Gabriel y los otros demás. Pero él es un ángel en concepto, porque él sí lleva mensaje del Padre, directamente del Padre, y él lo que habla es la mente del Padre. Pues él es un mensajero, en concepto él es un ángel, pero no es un ángel creado.
¿Dónde está eso en ese primer versículo ahí? Tú estás describiendo una frase.
¿Principal?
Gran príncipe.
Gran príncipe.
Esa frase, gran príncipe.
Y solamente puede haber una.
Hablando de autoridad.
Ah, y dice el príncipe, que sí, el rey es el padre.
Exacto.
En Hebreo 1, ¿qué? 1, 3.
13.
Ah, 13.
Hebreo
1, 13. El teléfono mío. Ok, léelo porque mi teléfono es...
Dice,
¿a
cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y esta que
¿De quién está hablando? ¿A quién? Espérate, no oigo por la lluvia. No, es que lo oigo por la lluvia. Otra vez. Por eso es que allá es mejor adentro, porque allá adentro esto no se oye tan corto. Porque hay un segundo, ¿sí? No. Yo no me voy a buscar enemistad con la buena. Sí, ya ha pasado. You could afford it, I cannot.
Esto es invitación, mensaje, que no podemos depender totalmente de este lugar aquí. Si llueve, imposible. A ver si Dios provee.
Una pregunta que voy a hacer a referencia de lo de Belinda. Eso lo dice ahí, no se puede discutir, ¿verdad? Pero yo te voy a decir una cosa, sí se puede discutir. ¿Cómo? ¿A cuál de los ángeles? Ángeles. Malak. La palabra Malak es mensajero. Está refiriéndose a ángeles creados. El verbo no cabe ahí. Él está por encima de eso. Pero en concepto es un mensajero, un malak. No es un malak de lo que se refiere ahí. ¿A cuál de los malak le dijiste, siéntate en mi diestra?
El gran príncipe.
Pero por otro lado, lo llama gran príncipe. O sea, uno tiene que tomar, uno tiene que tener cuidado cómo en la mente está interpretando palabras y qué conceptos le está añadiendo o quitando para entender lo que se está diciendo. En un sentido, ahora mismo yo soy un malak, porque estoy hablando un mensaje, pero yo soy un ángel, lejos de ángel. Pero el concepto de mensajero está ahí. Pero cuando dice, ¿a cuál de los malak? Él le dijo eso. Pues no estamos hablando de que Miguel es un ángel creado, él es el malak mensajero creador, él fue el que creó todo eso, y por eso está por encima, y por eso él es preeminente y primordial. Perdona que tú, mira, yo no oigo, y estoy hablando duro, y yo estoy seguro que esta gente aquí le está explotando los tímpanos, pero aquí la distancia entre nosotros y el ruido me hace tener que hablar duro y suena como que yo estoy gritando, y además soy ronco, ya la voz se me está yendo ya. Que Juan quería decir algo. Tienes que levantarte y hablar como yo.
En el mismo capítulo, en el capítulo 3, que puedes leer, dice: otra vez cuando se usa el primogénito en el mundo,
esos adórenle todos los ángeles de Dios. Esos ángeles son los que ese primogénito creó. Y la palabra primogénito hay que tener cuidado, porque uno piensa en primogénito y piensa, pues él es el primer hijo de una familia. Quiere decir que él es uno entre muchos. Pero la palabra primo es primordial. ¿Qué es primordial? No es uno entre muchos. Él es exactamente, él es la autoridad, él es el primordial, él es originador. Y entonces génito es el originador de todo lo creado, que es todo lo generado.
Ok, no te entiendo, pero se entiende que la pregunta va, el comentario va dirigido a lo que se está hablando de la palabra
Malak.
Traducida en otro versículo es, no es una mencionada de Dios. ¿Cómo no está traducida ese versículo que dice ángel de Dios? ¿Qué palabra es eso? Me dirán.
Pero si eso está en hebreo, pues es Malak. Es que mira, la palabra Malak, vamos a decir algo. La palabra Malak lo que significa es mensajero, punto. Olvídate de que si fue creado, si no fue, es mensajero. Ahora mismo tú hablaste, tú eres un Malak, porque pasaste un mensaje al resto de nosotros que estamos escuchando. Lo que significa la palabra Malak no es específicamente un ser espiritual creado por Dios. Sí, pero cuando dice, en ese contexto, el es primogénito, es primordial, el que está por encima de todos, porque Él los creó, Él es primordial de todos los otros mensajeros.
La inquietud y duda es que en el versículo 13, el Malak, no se refiere necesariamente a ángel de Dios, ni al versículo 6.
Sí, yo creo, eso es lo que se refiere, eso es lo que había mencionado cuando Dolinda lo citó, cuando dice, ¿a quién de los Malak?
O sea, que el único es el hijo.
Él es.
Eso es el concepto de que
eso es a eso que vamos, si es el mismo o no. Es Cali. Una nueva, vamos. Es que yo no puedo. El teléfono se me. Léelo, Cali, que léelo.
Dice: ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputando el cuerpo de los hombres, se atrevió a pronunciar contra él un grupo de maldición.
Ah. ¿Quién es que puso en autoridad a Satanás? El Hijo lo puso en autoridad por su cuenta. ¿Quién fue el que autorizó que Satanás tuviera autoridad alguna? Y miren la autoridad que tiene. Él está por encima de una tercera parte de los Malaks. Él está, en un sentido, al nivel del Verbo, pero lo contrario. Y encima de ello está el Padre. Ahora, ese Satanás se supone que esté sometido al Hijo, pero él está en rebeldía en contra del Hijo, creyéndose él, que él está bien, que él está bien con el Padre. La batalla de él es con el Hijo. Entonces, ahí dice que ese Hijo no, ¿cómo es que dice que no dijo solamente Dios te reprenda? Algo así. No se atrevió. Pero ¿por qué el Hijo no se atrevió? Es porque si ese es un arcángel menor que el Hijo, pues entonces él está hablando de que ese, ¿cómo él dice? Dios te reprenda. Que Yahweh te reprenda. Entonces da la impresión de que ese Yahweh es el Hijo. Pero si ese es el Hijo hablando, a Satanás hablándole, él está, fíjese una cosa, está el Padre y está el Hijo. ¿A quién es que el Hijo puede ir para autoridad? El único es el Padre. Y si Satanás tiene autoridad dada por el Padre, pues entonces este que se le dio, el Padre le dio esa autoridad a Satanás por medio de ese Hijo. Por medio de ese Hijo. Pero le dio el Padre. Y el Hijo dice, el Padre es mayor que yo. Pues si el Padre le dio esa autoridad para ponerlo casi, si uno lo piensa como a la par, temporalmente a la par con él. ¿Qué? Fíjense que en Deuteronomio 32:8 habla de eso, de los dioses que tienen autoridad dada por Dios, pero ese reservó a Jacob. Pues entonces está el Verbo, el Hijo, sobre Jacob, y está Satanás sobre todos los otros ángeles que están por encima de todos los otros pueblos. Pues en un sentido están en paralelo. Y cuando se brega con Satanás, Él va al Padre. Fíjense que en el capítulo 4 de Mateo, en la tentación, Satanás lo provoca. Él siempre va a la palabra y responde con la palabra. La palabra es Él, pero Él en sí mismo no es la palabra. La palabra es la mente del Padre. Pues Él está apelando al Padre para que le dé la contestación que le va a dar a ese ser. Satanás, sí, él está por debajo de Dios, pero tiene mucha autoridad. Que aún, entonces yo estoy partiendo de una premisa, de la premisa de que Miguel y el Verbo son el mismo. Ahora, tú no lo puedes negar, pero tienes que tener prueba bíblica para poder negarlo. Ahora, yo digo que lo que estoy diciendo es prueba bíblica. Yo no puedo decir que es contundente. No, tampoco. Yo digo que hay un la aquí y hay un la allá. Y lo que hay que hacer es lo que hizo los de Berea. No, ni rechazar de inmediato, ni aceptar de inmediato, porque los dos están mal. ¿Qué hizo los de Berea? Lo escucharon. Lo aceptaron. Cuando dice lo aceptaron, no quiere decir que lo creyeron, pero se fueron a sus casitas a estudiar, no a leer solamente, a estudiar la palabra, a ver si eso era verdad. Allí se dijo que Miguel y el Verbo son el mismo. Ahí presentaron ciertas escrituras así media sueltas. Yo no creo eso, pero voy a poner mi incredulidad de eso a un lado. Y voy a permitir que Dios me hable por medio de su palabra, pero no leyéndola solamente, meditándola, porque en la meditación es que Dios verdaderamente te habla, porque Él es el autor y ahí es donde Él te explica lo que Él escribió. Si tú lees la Biblia y no meditas sobre esa palabra y lees como el papagayo, te vas a quedar ignorante. Eso es así. Tienes que leer un versículo y parar y darle tiempo a Dios que responda. Y una cosa que hace un tiempo atrás yo cogí una imagen de unas nubes y le escribí: nosotros le pedimos a Dios siempre que tenga misericordia y que tenga paciencia para con nosotros en nuestras debilidades. Pero lo que no nos damos cuenta es que nuestra gran debilidad es que no tenemos paciencia para con Él. Nosotros leemos algo y ya creemos que estamos bien en la manera que lo leímos, sin saber que hay tantos factores que afectan lo que está escrito, tantos factores que desvían de la verdad. Y por eso tú tienes que depender del autor de eso, que Él se comunique contigo directamente por medio del Espíritu para aclararse lo que está escrito.
Qué característica muy especial del Padre entra en juego aquí en lo que estás hablando.
Qué característica del Padre.
Correcto.
Entra en juego.
Es un don que Él otorga, una característica que Él la comunica. Es decir, Él la puede, el concepto dotar, es decir, compartir, hacer que la persona que está estudiando entienda qué. Bueno, lo que Dios, el Padre, quiere indicar.
Propósito.
Porque estamos hablando de un detalle implícito, pero un poquito oscuro en la explicación que estamos dando. Recordemos, estamos hablando del concepto autoridad. ¿Dónde yace la autoridad? Plenamente. El Hijo no hace nada si no es en armonía con la voluntad de el Padre. Pues el Hijo dice, el Padre y yo somos dos, ¿verdad? No, el Padre y yo somos uno. Es decir, que ambos comparten idéntica autoridad. Cuando Cristo dice que yo y el Padre somos uno, ¿qué está diciendo él? Él, Cristo, comparte la autoridad del Padre por delegación, o más bien, otro término en lugar de delegación, por autorización del Padre. ¿Y qué hay implícito ahí para nosotros? Otra vez, esto, como René está diciendo, que se sigue expandiendo y expandiendo y hay que buscar más y más. Porque aquí, ¿qué concepto es el que realmente debe prevalecer en nuestras mentes para que pueda ser bien claro lo que el Padre quiere que entendamos? ¿Qué detalle específico? En estos días y anoche también, repasando un poquito lo que había leído en horas antes o días antes de la semana de este texto que se ha escrito y que ustedes tienen copia de él, esta es la obra de Dios. Eso es más profundo que lo que aparenta ser. ¿Cuál es la esencia de este texto de esta es la obra de Dios? ¿Qué cosa es realmente la obra de Dios? Según está explicado en el texto. En ese texto de esta es la obra de Dios. Voy por ahí algo. El hombre. El hombre. ¿Y quién es el hombre? ¿Qué entendemos por eso de el hombre? ¿Qué significa eso? Hay un concepto muy profundo que está en el texto, esta es la obra de Dios, y no hemos analizado bien ese escrito porque es mucho más profundo que lo que lo podemos imaginar. ¿Qué es lo realmente profundo en el texto, esta es la obra de Dios? Lo verdaderamente profundo, pero simplísticamente, lo más simple, es lo más profundo. Dios es maravilloso, Él es la maravilla en acción. Cuando habla de el hombre, para el eterno creador, el propósito que él tiene en mente es ¿qué cosa? ¿Y por qué? Otra vez, vuelvan a leer detenidamente ese texto, esta es la obra de Dios. Yo mismo lo leo otra vez y le encuentro cantidad de profundidad que antes yo no lo había visto así, pero que está implícito en el análisis, en la lectura del mismo, meditación, y ruego al Padre por entendimiento, como tantas veces hacemos, le pedimos que nos provea de entendimiento. Practiquemos eso, porque si le pedimos a Dios, ¿cómo es que Él nos provee de entendimiento? ¿Qué se requiere? ¿Qué Él requiere para proveernos de entendimiento? ¿Qué le pedimos? Dímelo otra vez. Esa palabrita tan sencilla. Dos letras. Fe. Pero ¿cuánto hemos analizado esa palabrita, fe. ¿Fe es qué cosa? ¿Por qué estamos aquí nosotros? ¿Qué nos trajo aquí? ¿Por qué venimos aquí? ¿Y por qué repetimos esa actividad en la forma que la repitamos? Constantemente, cada semana. Pero cada semana. Cada semana decidimos reunirnos con un grupito, X número de personas. Pero el concepto fe es como significado. ¿Qué entendemos por ese concepto de la palabra fe? ¿Cómo podemos explicar con claridad absoluta y entendimiento profundo de esa palabrita? Fe, dos letras. Fe, actividad constante. Porque si no hay actividad, la fe está muerta. Y si no hay constancia, o sea, que usted constantemente ejercite el principio de el significado de la palabra fe, pues está a medias en su comunicación con el Padre. Porque ¿qué es lo que Dios requiere del hombre? En esencia, ¿qué es lo que Dios requiere del hombre? ¿Qué es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros? Todo está resumido. Puede usted usar cantidad de palabras descriptivas de lo que Dios quiere con nosotros, pero todo ello está en el significado de esa palabrita tan simple de dos letras. Fe. Solamente si hay fe, puede usted pedirle al Padre por más entendimiento o por entendimiento de X detalle en particular. ¿Y por qué no pedirle al Padre que nos provea de el entendimiento que cada uno de nosotros necesitamos? Es el significado de esa palabrita fe. Dije algo ahí un poquito nebuloso, pero profundo. Dije la frase, lo que cada uno de nosotros. Porque ninguno de nosotros puede activamente pedirle a Dios nada. Usted, como un ser humano que pueda hacer esto, aquello, lo otro, puede pedir muy bien, pero hay algo que usted no puede hacer. Especialmente, ¿qué cosa? ¿Cuál es el mortal enemigo del ser humano? El mortal espiritual, muerte espiritual. Esa muerte espiritual fundamental para el ser humano, ¿cuál es? El elemento mortal para el ser humano es ausencia de fe. Si no hay fe, usted nada puede hacer, usted nada puede entender, nada puede pedir con efectividad. ¿Y qué cosa es fe? Realmente, ¿qué cosa es fe?